En Agricultura, Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una entretenida y enriquecedora conversación con las personas, historias y costumbres que hacen de Chile una gran nación. Un programa conducido por Jorge Nostroza y Magdalena Olea. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola lo mejor. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura.
Auditores de Radio Agricultura, este domingo 29 de agosto les damos a ustedes la bienvenida a nuestro queridísimo programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, donde como siempre con don Jorge Nostroza revisamos y destacamos todo lo que nos identifica como chilenos, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, el rodeo que hacen que Chile sea un excelente país. Yo soy Magdalena Olea, como siempre acá en Radio Agricultura. Muy buenos días, ¿cómo estamos, don Jorge?
Muy bien, Magdalena, muy buenos días. Le doy la bienvenida, como siempre, yo quedé acampado, como el entrevistado que tenemos hoy día. Las damas
no,
primero.
No se adelante, no se adelante.
Las damas primero.
A ver, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, que son Cals, Vitra, Dripsetable y el proyecto Santa Sofía. Y como decía don Jorge, tenemos un excelente invitado el día de hoy. Está ya con nosotros don Víctor Catán, nada más ni nada menos que el presidente de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, el presidente de la Asociación de Agricultores de los Andes, quien se ha desempeñado 15 años como dirigente, más de 20 años corriendo, en dos oportunidades corriendo en Rancagua. Es hijo, además es hijo de un gran corralero, que es don Jorge Catán Cort, quien le dejó su tradición, su gusto por el rodeo. Además, Víctor Catán ha desempeñado cargos en los clasificatorios de los Andes, en la Comisión Suprema de Disciplina y como vicepresidente de la Federación. Tenemos el gusto de saludar esta mañana a don Víctor Catán. Buenos días.
Buenos días, Magdalena, buenos días, don Jorge, un gusto estar con ustedes y poder compartir algunas cosas el día de hoy.
Así es, el gusto es nuestro, muchas gracias.
Me sorprendieron con la introducción porque me hicieron retroceder a varios años atrás y uno ya como que se pierde en el tiempo.
Claro. Bueno, esa es la idea.
Ahí está la gracia, de que la gente conozca y sepa quiénes son las personas que están al lado del rodeo y qué características tienen para haber llegado a ser quienes hoy. Eso es lo más importante.
Así es.
Muchas gracias.
Rescatar nuestras tradiciones. Entonces, de eso se trata justamente nuestro programa, don Víctor. A ver, queremos ir al tema corralero. Queremos felicitarlo, por supuesto, por el resultado que se ha obtenido en la primera fecha de vuelta de los rodeos. Usted ganó el Champion, también el segundo lugar Rinconada de los Andes, ¿no? Cuéntenos cómo se desarrolló ese gran resultado deportivo.
Oiga, primero una sorpresa tremenda para nosotros. La verdad que entre la pandemia, a todo el largo de la pandemia, trabajamos caballo, anduvimos caballo, a otros les dimos un largo descanso que se lo merecían hace mucho rato. Y teníamos expectativas de andar bien, los caballos estaban parejitos, a las dos manos, pero fue una sorpresa, la verdad que fue una sorpresa. Además, en la collera que gané junto a Moisés Ramírez, era el primer rodeo que debutábamos juntos, un muchacho que llegó a reforzar el corral donde tengo yo los caballos, con José Luis Ortega. Uh-huh. Así que por todos lados, una grata y linda sorpresa. Y más aún en los caballos del segundo Champion, porque son caballos criados por mí, los cuales después de años de experiencia aprendí a esperarlo hasta su momento justo. Así que se dio buena y linda recompensa.
Muy bien.
Oiga, presidente, cuando usted habla de esos caballos con tanto cariño, así, usted es resultado también de crías de sangre que le dejó su papá, Víctor?
Indudable, yo sigo reproduciendo parte de la línea de mi papá. Mi papá tuvo un potro, el Polvarea, era fanático, y de los colibríes, así que yo sigo esa línea. He introducido algunas cosas más actuales, pero la base es esa.
Bien. Don Víctor Catán, usted además asumió la presidencia de la federación, como decíamos, ¿no?, luego de la renuncia de don Cristian Leyva. ¿Cómo se llevó efecto su nombramiento?
Bueno, la verdad que el directorio en una primera instancia, por los años, por las capacidades que tiene don Adolfo Melo, le ofrecimos el cargo a él por unanimidad del directorio, y él de manera muy honesta dijo que le complicaban algunas situaciones, sobre todo la distancia, su falta de afinidad con la tecnología y otras cosas, y ahí, bueno, empezaron todas las miradas dentro de ese directorio a apuntarme a mí, y bueno, esto es como cuando uno está en el apiñadero y sale el toro, hay que correrlo y hay que tratar de ponerse, así que lo asumí con mucha gratitud, con mucha alegría, con orgullo, pero también solicitándole al directorio su apoyo, porque es una tarea bastante compleja, y sobre todo en las circunstancias actuales, porque tenemos una temporada que hay que cerrar con un clasificatorio, prácticamente estaba a 15 días, con un campeonato nacional a un mes y medio, así que me tocó ponerle el pecho a las balas. Encantado de hacerlo, es un orgullo, y quiero agradecerle a los demás miembros del directorio por su apoyo y entregarme esa confianza.
Bien,
espero no defraudarlo.
Oiga, presidente, ¿cuál es su principal misión como presidente de la Federación, don Víctor, actualmente, en este minuto y lo que viene a futuro?
A ver, nosotros tenemos dos temas que hoy día corren con mucha importancia y en paralelo. La primera es la sustentabilidad del rodeo, el poder defender el rodeo de algunas voces que básicamente por desconocimiento han venido a atacarlo, y algunos más radicales con ganas hasta de eliminarlo. Esa es la primera cosa, abrir el rodeo a la comunidad, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan el valor que tiene, porque esto no es solamente lo que sucede en torno al ruedo, dentro de la medialuna, el rodeo es mucho más que eso. La Magdalena dijo recién al inicio, aquí hay tradiciones, pero también hay una identidad, aquí hay un tema cultural detrás. Y luego nuestro eje...
Perdón que lo interrumpa. Esta palabra, la sustentabilidad del rodeo, ¿a qué se refiere exactamente y cómo están haciendo esto? Realmente hoy día en este contexto es complejo el tema del rodeo y, claro, se trata de defender nuestras tradiciones, pero también poder insertarlas, ¿no?, en el contexto actual, en los cambios que se vienen, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo eso?
La Magdalena me apura con ganas. mire... Básicamente es abriéndonos a la comunidad, es que la comunidad nos conozca. El rodeo por muchos años fue la fiesta de los campos chilenos. Bueno, hoy día tiene que volver a retomar ese camino. Que la gente sepa qué hay detrás del rodeo. Quienes están, como por ejemplo, hay una cadena de valor tremenda. Están los artesanos, tal folclor. La chamantera, o sea, hay toda una vida que está en torno al rodeo, y eso la gente no lo conoce. Luego hay un eje que ya ha sido tratado, que es el tema del maltrato animal. Nosotros no somos maltratadores, no nos levantamos el día sábado en la mañana a un rodeo a decir, oye, voy a ir a maltratar animales. Nosotros cuidamos, queremos a nuestros animales, pero la gente no ve probablemente gran parte de esas cosas. Por ejemplo, no saben que nosotros dentro de nuestra reglamentación tenemos hasta expulsión para una persona que pudiera cometer un hecho de tal gravedad con un maltrato animal.
Entonces, la sustentabilidad, también.
Exactamente, la sustentabilidad parte porque el rodeo pueda proyectarse en el futuro con seguridad, puedan conocerlo quienes no lo conocen, y finalmente podamos disfrutarlo los que sí lo conocemos.
Bien.
Y luego viene el eje deportivo, que es vital, y que en el corto plazo tenemos el clasificatorio que se está corriendo ahora, el campeonato nacional la primera semana de octubre, y luego tenemos que preparar tres clasificatorios para fines del verano del 2022 y el campeonato nacional. Por lo tanto, tenemos mucho, mucho trabajo. Hay que tener los animales, comprar. Don Adolfo hace una pega extraordinaria en el fondo del rodeo. tenemos gente que nos colabora consiguiendo ganado, tenemos otros directores que están jugados en otras áreas, como por ejemplo en el área de las comunicaciones hoy día, en la tesorería, Gabriel Barro, uh-huh. en la Medialuna Rancagua, Iber Richace, uh-huh. que tiene que transpirarla, porque por mucho que el público o el aforo pudiera ser reducido, nuestra casa tiene que estar impecable.
Así es. Tiene harta pega por delante entonces, don Víctor. Interesante el desafío. Sí. Grande el desafío. Bien. A ver, ¿y ahí quedan dos cargos por llenar todavía, no? ¿En la federación o ya se llenaron esos cargos? ¿Quién es el vicepresidente?
No, el vicepresidente hoy día es don Adolfo Melo. El reemplazo de don Jorge Gómez lo tomó el expresidente de la federación, don Cristian Moreno Benavente, y el de don Cristian Leiva lo asumió don Norberto Castiñoli. Aprovecho para mandarle un saludo al expresidente de la federación, que como ustedes saben, presentó su renuncia, pero siempre es bueno saludar y agradecer el trabajo que realizó por nuestra institución.
Finalmente, presidente, ¿cómo quedó constituido el directorio y hasta cuándo tendrá duración este mismo?
A ver, nosotros tenemos dentro de la parte administrativa las elecciones pendientes correspondientes a julio del 2020. Ese proceso eleccionario se va a llevar a cabo el 15 de octubre del 2021. Y luego hay un segundo proceso eleccionario que cumple su fecha en julio del 2022. Así que eso es la parte administrativa. Como quedó el directorio actual, voy a partir por el burro por delante, presidente Víctor Catán, vicepresidente don Adolfo Melo, secretario don Hernán Bonilla, tesorero don Gabriel Barros, directores don Norberto Castañoli, Juan Alberto Carrasco, Juan Carlos Guzmán, Iber Richace, y me falta uno.
Oiga, don Víctor, yo le voy a ayudar un poquitito. Además, nombraron ustedes al gerente general, ¿no?
Sí, estaba don Felipe Soto como gerente general interino, y la verdad es que ha trabajado bastante bien y se merecía que lo ratificáramos como gerente general, así que toma un poco más de responsabilidades. Vamos a reforzar también el equipo dentro de la federación. La verdad que para algunos puede ser desconocido, pero le aprovecho de comentar que nuestra querida Julita Reuque, después de 42 años de trabajo, va a seguir acompañándonos, pero en forma parcial. Ella está viviendo un tema complicado con su mamá, así que se le hacía difícil estar en la federación. Así que le mando un gran abrazo a la Julita. La Julita es parte de la Federación del Rodeo Chileno, le tenemos un cariño tremendo, y le mando un abrazo.
Bien. Estamos conversando con Víctor Catán, el presidente de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno. Don Víctor, y está el clasificatorio de San Fernando, ¿no? Ha sido su primera tarea, luego viene el Campeonato Nacional, como decía usted, días 8, 9 y 10 de octubre. ¿Cómo van las cosas de la Media Luna de Rancagua? ¿Qué se proyecta?
A ver, voy a partir antes. Hemos estado con algunas reuniones con las autoridades de Rancagua. Como todos saben, hubo un cambio de alcalde, de consejo, por lo tanto estamos reforzando los lazos con las autoridades locales, que es vital. En segundo lugar, Ibe Richace, que es el director que tiene a cargo la Media Luna Rancagua, ha hecho una tarea permanente de mantención. Y ahora en este último tiempo ya está en la pista, está dentro de la Media Luna. Nuestra Media Luna es nuestra casa, y cada vez que abrimos las puertas, nuestra casa tiene que brillar. Así que en eso estamos. En el tema del ganado, estamos afinando ya, nos falta muy poquito para tener todo el ganado listo para el Campeonato Nacional. Tiene que saber la gente, los auditores, que la federación en años normales compra con mucha anticipación el ganado, lo cría y lo tiene dispuesto. Pero esa tarea de ese ganado para esta ocasión se está haciendo para el Campeonato Nacional, que se va a correr el 2022. En abril del 2022. Bien, por lo tanto, bien. En esta ocasión tuvimos que buscar ganado afuera, tenemos grandes colaboradores, muchos guasos que nos han ayudado en esa tarea. Así que yo les quiero transmitir confianza. Va a ser un lindo campeonato, distinto lógicamente, porque no vamos a poder estar todos en torno a la media luna, probablemente otros como mi amigo Jorge Nostroza en torno al paraguas, pero vamos a estar todos ahí.
Oiga, don Víctor, ¿cómo ha sido la reacción del mundo corralero y de sus socios, que son la gran masa de corraleros del país, como es la Confederación, al respecto de estos cambios? ¿Qué nos puede contar usted?
A ver, primero yo quiero referirme a la Confederación. Es un hecho inédito, muy valioso, el que estén todas las organizaciones de rodeo bajo un mismo paraguas, con un mismo norte, y con una estrategia común, me parece muy valioso, porque eso nos fortifica. En segundo lugar, la Confederación en el último tiempo ha estado empadronando a toda la gente que está en torno al rodeo, que somos simpatizantes, cosa que cuando nos presentemos con una base de datos fehaciente, al día, y que nos abra puertas. Y créanme que cuando estamos todos unidos y de esa manera se nos abren las puertas, por mucho que algunos nos arruguen la cara, pero se nos abren las puertas. Así que la Confederación ha funcionado bien. Por otro lado, el tema reglamentario que tenía la Federación de Rodeo Chileno, también ellos lo han tomado, lo han acogido, y eso le ha traído mucho valor.
Bien.
Así que estoy muy contento con ello.
Don Víctor, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero le dejamos un minuto el micrófono de Radio Agricultura de nuestro programa para que le envíe un mensaje a la gran familia corralera de nuestro país. Don Víctor, en su rol como presidente de la Federación del Rodeo.
Bueno, el primer mensaje, agradecerle a ustedes por lo que hacen. Mantener viva nuestras tradiciones es parte fundamental, así que mi agradecimiento. Y en segundo lugar, llamar a toda la familia Guasa a que compartan el inicio de esta temporada y disfruten de ella. Tuvimos un año, 8 meses prácticamente guardados en nuestras casas, y llegó la hora de encontrarnos, pero con precaución. Así porque es. La pandemia aún no termina. Así que gracias nuevamente.
Muchas gracias a usted, don Víctor Catán, por haber estado acá en Radio Agricultura con don Jorge. Estamos felices de haberlo tenido acá y le mandamos un gran, gran abrazo a usted.
Víctor, una presidente, Magdalena, ¿sí?, quiere que lo vamos a visitar a la Federación. Así que usted avísenos cuando tiene un tiempecito después del clasificatorio y vamos a ir a saludarlo allá en el lugar, ahí en la testera del rodeo chileno.
Muy bien.
Encantado, Jorge. Encantado. Más aún si va con la Magdalena.
Muchas gracias.
Oh, ahí vamos a ir los dos. Muchas gracias. Un abrazo.
Pero muchas gracias. Adiós.
Bueno, y les contamos sobre el proyecto Santa Sofía, con parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados, ubicados en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado que tiene factibilidad de agua, luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza que tiene el sur y vivan en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable. Para más información pueden visitar inversionesmanantial.cl. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro programa.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
AFIPA es la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, que promueve activamente buenas prácticas en el manejo y uso de productos para la protección de los cultivos. Nuestros asociados investigan e innovan para lograr cosechas más sanas y abundantes. La protección de agricultores, consumidores y el ambiente para una agricultura sustentable. Conoce más en afipa.cl o en sus redes sociales @afipachile.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados, proyecto con urbanización y factibilidad de electricidad y agua, a solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, estamos ya de vuelta acá en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Les contamos de Vitra, una empresa que es líder en el mercado de fertilizantes nacionales, que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación, que es Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y ya estamos conectados ahora con Alberto Pulev Lucilla, corralero, arreglador de caballos, que nació en Pucón, se crió en Villarrica. Sus padres son don José Alberto y Edu Villes. En su familia fueron dos hermanos. Estudió en el colegio Escuela Asica Misional de Villarrica, en la Escuela Industrial San José, y desde niño anduvo a caballo por el campo de su padre en Relicura, cerca de Curraewe, y ayudaba en las labores ahí en el campo, ¿no? Su padre le enseñó lo básico en el tema de los caballos, y ya a los 20 años conoció al vicecampeón de Chile, Juan Ramón Álvarez, que llegó a trabajar con don Mario Cortés y Beto, pudo entonces capitalizar sus enseñanzas. Su primer rodeo fue en Curacautín con don Rodolfo del Prado de la Vega y empataron en primer lugar. Trabajó con Paul Levy, Mario Cortés, con Ramón Torres, en fin, corrió varias temporadas con don José Luis Soto. Su primer caballo fue Alma Mala. Trabajó el Chololo Dañino. Su criadero se llama San José y fue a los clasificatorios de Temuco, San Fernando y Los Andes. Hoy trabaja en el criadero Las Peñas de don Edmundo Hermosilla en Villarrica. Además, le damos la bienvenida cariñosa a Alberto Pulev a nuestro querido programa. Don Alberto, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, acá con don Jorge, que lo va a saludar.
¿Cómo está, Alberto? Gusto saludarlo, bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, don Jorge, buenos días. Por acá estamos.
Muy bien, en Villarrica, ¿no?
Sí, estamos en Villarrica, a 10 kilómetros de Villarrica, en un sector que se llama Pedregoso, en el fondo de donde el mundo nos sigue.
Mire, qué rico estar allá por allá. Les tenemos envidia con don Jorge, sí, nosotros en Santiago.
A propósito, mandale saludos a don Edmundo, ¿ah?
Ya, pues. Ahora tiene mi clasificatorio mañana, así que sí, anda preocupado en eso.
¿A dónde está? ¿A dónde? Allá en San Fernando.
Sí.
Sí.
Sí, pues ahí vamos a estar con él. Ahí vamos a estar con él.
Oiga, don Alberto, cuéntenos cómo fue su infancia en el campo, con sus padres, con su gran cantidad de hermanos. Cuéntanos de sus primeros años allá.
las infancias de esos tiempos eran preciosas, todas familiares, no como ahora. Bonito, y todo. Nosotros estudiábamos en Villarrica, todos los años nos veníamos a estudiar a Villarrica, y para las vacaciones de invierno a trabajar al campo, y en el verano lo mismo. Así que yo trabajaba con mi padre de caballo, con los animales, él compraba ganado, tenía su campo, tenía sus animales, y yo le ayudaba en las labores de él.
Mira. Y su papá fue quien le enseñó lo básico, como decía yo, los caballos, ¿no?
Claro, claro, mi papá fue principiante en todo de lo mío. Me compraba caballos, o sea, yo era su brazo derecho prácticamente, porque mis hermanos, los otros, no saben andar ni a caballo.
No me gustaba. Oiga, Alberto, cuando conversamos, realmente me removió mi mente y también mi corazón. Hay una historia importante en su vida, Beto. Cuando usted, muy jovencito, estuvo destacado por su servicio militar en la frontera con Argentina entre el 87 y el 89. ¿Cómo fue haber estado tan cercano a la guerra, Beto?
Ah, sí, pues. Estuve en Coyhai, que me tocó hacer el servicio militar a mí. Y de ahí los mandaron a frontera cerca de Balmaceda, ¿no? Ahí mismo, en Balmaceda. Tuvimos 4 meses en frontera. Y nosotros ya habíamos salido licenciados para irlos para la casa ya. Y los llamaron de repente a cuartelarlos, y el mismo día salimos a la frontera. Fue medio traumante ese periodo, pero a la vez una bonita experiencia, porque los tenían tan metidos en la cabeza que se explotaba la guerra, pues. Llegaba el capellán de los militares a dar los misas toda la semana, que probablemente mi mañana era el día de, había que dejar el testamento hecho, todo, estábamos dispuestos a la guerra ya no.
¿El espíritu de chilenidad se vivía muy fuerte, muy potente, Beto?
Sí, sí. No, así fue un periodo para nosotros fuerte, porque estábamos metidos en la guerra, y no, psicológicamente inclusive hubieron varias personas, compañeros, que no resistieron.
Yeah.
Y para qué más decirles lo que pasaba.
O sea, fue un tema, sí. Claro. No es tan sencillo también conversarlo, pero queríamos preguntarle, Beto, porque usted representa una de las personas que estuvo allá, que eran de todas partes del país y que fueron a defender nuestro Chile, como se decía, que estábamos en una guerra. Entonces, eso mismo me marcó, y primera vez a un invitado nuestro que le preguntaba una cosa parecida a Beto, y le damos las gracias que sea tan sincero y habernos entregado eso tan lindo que tiene que ver un hombre o una mujer nacida en Chile, que es querer su patria.
Sí, sí, pues. Sí, gracias por
decir. Oiga, don Beto, y crucial además para usted fue la llegada de Juan Ramón Álvarez a trabajar con don Mario Cortea Villarrica, y usted, me imagino, aprendió mucho de ese gran jinete, ¿no? ¿Cómo era su relación con él?
El viejito, le decimos ahora.
El tata le dice.
Juan Ramón fue una excelente persona, con nosotros, el derecho de enseñarle, porque yo le digo con nosotros, porque en ese tiempo habíamos varios cabros en esos años que los gustaban los caballos y los íbamos a meter allá. Y don Mario Cortés fue una excelente persona en ese sentido, porque nos dio la posibilidad de que fuéramos a su fundo, a su criadero, y obviamente teníamos que trabajar para poder que nos presten caballos. Había pesebreras y había que limpiarlas, y recién nos pasaban caballos para que pudiéramos andar. Y después fue pasando el tiempo y los fuimos puliendo nosotros también con los caballos, aprendiendo a limpiar, a rasquetear, a hacerle todo. Y ahí los empezaron a pasar caballos para que le lleváramos los caballos Juan Ramón donde trabajaba, en el portero. Después en las tardes los salíamos a caminar. Bien. Después ya los empezaron a pasar los caballos para que galopáramos, así que ahí fuimos aprendiendo de a poco.
Fue un buen maestro Juan Ramón Álvarez, Beto.
Sí, Juan Ramón tuvo la paciencia de enseñarlo y gracias a Dios aprendimos algo, pues. Y todavía por ahí los reta cuando los pilla de mente, haciendo cosas malas.
Lo bueno es que en el fondo le entregó una profesión Beto también, ¿eh?
Sí, con eso es una profesión que nos entregó y gracias a Dios los ha ido. A mí prácticamente me veía en los cabros igual que aprendieron. Y los hemos ganado la vida con esto, porque los estudios los terminamos con los caballos y seguimos trabajando con los caballos. Así que Juan Ramón es una parte importante de mi vida para mí.
Qué bonitas palabras. Nosotros lo tuvimos a don Juan Ramón Álvarez, que tuvimos de visita hace unas semanas atrás y nos contó también, nos contó lo que hacía.
Oiga, y don Beto, sabemos que su primer rodeo oficial lo corrió con don Rodolfo del Prado en Curacautín y que desempataron el primer lugar, ¿no? Cuéntenos de eso también.
Sí, ya casi ni me acuerdo ya.
Fuimos con don... ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Sí, no, ya no me acuerdo, pero tenía unos 18, 17 años, 16 años yo.
Mire, la juventud.
Sí. Es que don Rodolfo del Prado era muy amigo de don Mario Cortés.
Sí, sí.
Entonces, no tenía compañero. Y una semana salía uno a acompañarlo, la otra semana salía otro, los chiquillos que estaban ahí. Y me tocó la suerte de mí ir a Curacautín. Y empatamos el primer lugar en la serie de caballo con don Mario Erangui y don Roberto Valderrama.
Don Mario Arangui.
Nos poníamos el Conde, un caballo muy bueno que tenía don Beto del Prado, y el Barquillo, un caballo Rosilli. Y, o sea, perdón, el Mambo era en esos años, no era el Barquillo, el Mambo. Yeah. Y empatamos en primer lugar, y obviamente que los ganaron lejos de ahí.
Pues, en el desempate ahí ya se puso fea la cosa.
El honor de haber empatado un lugar con ellos, no.
Oiga, Beto, usted ha trabajado hartos caballos que han tenido éxito y que han salido de sus manos y que también han salido de su tierra, que están corriendo en otros lados, que corrieron, y otros que ya deben haber dejado de participar. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerda de algunos caballos de esos que realmente quieren en el sentimiento de un arreglador?
Oiga, hay varios caballos, uno no haya con cuál quedarse después, porque todos le han dado satisfacción y alegría, ¿no? Parto con el Alma Mala, que fue mi primer caballo mío propio.
¿Usted no lo bautizó así, no?
Ese me lo bautizó don Mario Cortés.
Yeah.
Él me regaló la monta del terciopelo y cuando nació este caballo andábamos en un rodeo en Cusco. Y allá había una persona, don Osvaldo Bombín, que le decían Alma Mala.
Ah, ahí está.
Entonces me puso y bautizaste tu caballo, ¿no? Pónele Alma Mala en honor a este viejo, me dijo don Mario.
Acampado.
¿Cómo le hace nombre? Oiga, y bueno ese caballo, muy bueno el Alma Mala, me ayuda a esta cuestión.
Oiga, yo le voy a llevar un poquitito acá en la zona de la asociación Santiago Poniente, o sea, de allá de la Litoral Central, don Chololo, pues.
Sí, pues.
Atrévase a contar lo que ha hecho, Beto.
Don Chololo, criado por mí, mi primer potro, caballo criado por mí, de mi cría de San José. Ese salió tercero de Chile en 2006. Muy buen caballo. Lo tengo acá, lo recuperé, lo compré, ya tiene 27 años.
No, este le vuelve muy bien.
Y me lo tengo acá, para quien va a morir a mi lado.
Qué bien.
No, qué bien, qué bien.
Oye, él tenía un compañero, si me equivoco, el Aromo, ¿no?
Claro, el Aromo era el compañero del don Chololo.
¿Y también fue suyo?
No, el Aromo no. Ya. Yo le vendí otro caballo después, que hace poquitos días falleció el distinguido. Lo movían a la rienda.
Ya.
Ricardo González, muy en la rienda.
Sí, pues, Ricardo González.
Salió dos veces segundo en el Nacional de la Rienda de Caballo, no pudo ser campeón.
Claro.
Pero anduvo ahí.
Claro que sí.
Oiga, ese año. El año 2011, llegaron cuatro caballos de mi criadero al Nacional.
Ya. Mire,
y cuatro, no quiere, cuatro,
y no quiere contar, cuéntelo, don Beto.
Y la misma, hijo de la misma yegua, la milagrosa, llegaron tres hijos al estoque con la milagrosa, el don Chololo, que era el del emeterio, y la doña Luz, que era hija de un pollo de don Paul Levy, del estero, un hijo del estribillo.
Ya.
Todos esos caballos llegaron un año al Nacional de mi criadero y trabajados por mí, gracias a Dios.
¿Y cómo se llamaba su criadero? ¿Se llama?
San José se llama.
San José. Ya, qué bien, pues. Oiga, don Beto, hay una pregunta que yo quiero hacerle, pero con un breve comentario suyo. Cortito, pero macollado. Cuéntenos de don Mario Cortés. ¿Cuál es su idea? Cortita, cuéntenos qué recuerda don Mario. Muy cortito.
No, don Mario Cortés, una excelente persona. Nos dio las facilidades para que aprendiéramos. Después yo trabajé con él. Y muy bien. No, una excelente persona, don Mario. Ya. Muy querido en el ambiente corralero en San Juan.
Don Juan Ramón Álvarez.
Juan Ramón Álvarez, es todo. Es todo, Juan Ramón. Una excelente persona.
Y el último. Aquí si usted, lo vamos a meter, pero complicado, porque usted fue gran, gran compañero de una persona que no es tan conocida como las otras personas que me nombró, pero que sí, muy importante en su día. José Luis Soto.
Ah, no, pues. Mi segundo padre. Yo tenía todo con... Mi criadero lo crié en el fondo de él, criaba caballos. Llegué a tener 6 caballos en el fondo de él, imagínense. Estaba cerquita de Villarrica, así que me decía, ya, trae tus caballos para acá, no me voy a dejar aquí. Ah. Y se lo fue muy joven, ¿no? Una excelente persona.
Bien, don Alberto de Pulef, don Beto, muchas gracias por haber estado acá acompañándonos en esta ocasión. Le mandamos acá con don Jorge un abrazo muy grande, mucho, mucho éxito para usted y para su familia también. Bueno.
Ya, muchas gracias.
Se nos anduvo emocionando, Betito, donde le nombré a don José Luis Soto, ¿eh? Nos gustó realmente. Así, ese es un verdadero corralero y criador. Betito, gracias por estar con nosotros. Sí. Un abrazo y saludo a su gente, con todo cariño.
Chao.
Muchas gracias, a don Jorge. Gracias a ustedes por invitarme, ¿eh?
Nada, pues, un abrazo grande. Chao.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Bien, con 30 sucursales desde Arica, Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Vitra. Empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo-Huilo y de las termas geométricas. Proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y vista al volcán Villarrica. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal. Somos la solución a su problema.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, estamos ya de vuelta acá en Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea, estoy con don Jorge Inostroza Fabres conversando de, por supuesto, rodeos, tradiciones y nuestro Chile. Y el 26 y el 30 de agosto se conmemoran dos días súper importantes para nuestro país. El 26 es el día de la provincia de Curicó y el 30 el día de Talca, de la región, y también de la región del Maule. Para conversar de esto nos encontramos acá con el sociólogo e historiador de la Universidad Central, Rodrigo Larraín. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, Magdalena, muchas gracias.
Oiga, Rodrigo, ¿por qué se conmemora el 26 y 30 de agosto, que es el día de Santa Rosa también, como días de la provincia de Curicó y de Talca?
Bueno, y es el día de las matronas también.
Ay.
No, al otro día, el día de San Ramón Nonato, el día de las matronas.
San Ramón, pues 31 San Ramón, sí.
Claro, así es. Bueno, porque estos lugares geográficos fueron en el siglo XVIII alcanzando mayor relieve, y eso se debe a que, más que la creación de la provincia como sistema político, es el lugar que después se empieza a transformar cuando llega la República en estas provincias que conocemos ahora. Entonces lo que estamos conmemorando es cuando se crean las provincias. En algunos casos son provincias que tienen una larga lucha, por ejemplo el caso de la provincia de Curicó y Talca. Por muchos años sus representantes políticos, la prensa sobre todo, peleó, literalmente peleó, de una manera a veces bastante ácida, contra el Estado central para que se independizara de la provincia de Colchagua. Entonces ahí se creó la provincia de Curicó y más tarde, un par de días después, la provincia de Talca. Pero son lugares con mucha identidad, con mucha fisonomía propia. Por ejemplo, Curicó. Curicó es un lugar que se funda por una donación que hace una familia para ser una ciudad en 1743, y después, como no los tomaron muy en cuenta, volvieron a insistir en 1744, hasta que se creó la villa de San Buenaventura de Curicó. Entonces, la ciudad de Curicó es resultado de una donación que dio una familia. La merced de tierra la recibió doña Luciana Corbalán y Gómez de Castillo, y después va a ser un hijo de ella, Lorenzo Labra Gómez de Castilla, quien va a donar a la comunidad los terrenos para hacer una villa. A ver, la señora Luciana era dueña de una merced inmensa de 3.000 cuadras. Entonces ella va a donar un pedazo bastante grande para hacer la ciudad. De hecho, lo que ella donó es más grande que la actual ciudad de Curicó, para que vean ustedes la magnitud del terreno y la generosidad de esta señora. Finalmente van a tener éxito, porque en 1743 piden que se cree la villa y no los toman en cuenta, y en 1744 nuevamente este señor Lorenzo José de Laura vuelve a pedir y ahí le aceptan. Y ahí se crea la villa San José de Buenavista de Curicó. La palabra Curicó es una palabra en mapungún que significa aguas negras.
Correcto.
En, Entonces la ciudad empieza poco a poco a tomar alguna fisonomía, pero va a ser el otro año cuando llegue el gobernador José Antonio Manso de Velasco, y esto hay que recordarlo porque Manso de Velasco es un gran fundador. Estos son gobernadores que va a mandar los nuevos reyes de España, que son reyes borbones, reyes déspotas ilustrados, no son monarcas absolutos como los Habsburgos, que eran los que gobernaban antes. Entonces van a ser reyes que van a premiar a sus funcionarios en el resto del país. Por ejemplo, José Antonio Manso de Velasco, que era de una familia noble pero sin título, va a ser recompensado con el título de conde de Superunda. Después su sucesor, que va a llegar el mismo año en que se establece la villa de Curicó, va a ser Francisco José de Guando, a quien también el rey va a recompensar con un título de Castel Bríndice, y posteriormente va a estar Domingo Ortiz de Rosa, que va a ser titulado conde de Poblaciones. O sea, el interés de estos monarcas es bien interesante. Ahora, que es lo bien interesante, porque significa un cambio en la mentalidad y en la concepción de lo que son los países que pertenecen a la monarquía española fuera de Europa, como en Filipinas. De hecho, muchos de estos gobernadores los mandaron después a Filipinas, donde hicieron carreras también bastante exitosas, y algunos alcanzaron segundos y un tercer título de nobleza más alto. Volviendo a Curicó es una ciudad mucho más tranquila de lo que va a ser Talca. Tiene, por ejemplo, no tiene periódicos que se hayan asentado largo tiempo, como Talca, que tiene la mañana de Talca, que le faltó un par de años para tener 100 años. Pero sí tiene un desarrollo intelectual interesante en torno a los liceos. Y eso explica por qué el obispado de Talca crea allí la escuela normal. Y esa escuela normal de Curicó va a ser la base para después la sede regional de la Católica de Santiago allá, y ahora la Universidad Católica del Maule, que es una universidad de la Iglesia Católica, una gran universidad que pertenece al Consejo de Rectores de Chile.
Oiga, Rodrigo, y Curicó tiene además un suelo bien especial, de orígenes volcánicos, aluviales, tiene texturas así media húmeda, arcillosas, digo. Y eso ayuda también, claro, a la producción de algunos vinos, del Cabernet Sauvignon, del Sauvignon Blanc, ¿no? También porque tiene una tradición vitivinícola bien relevante.
Claro, opacado un poco por Talca después, pero sí, tiene una gran tradición vitivinícola. De hecho, no hay que olvidar que de Curicó salieron varios productos agrícolas que llegaron a Estados Unidos junto con la fiebre del oro en California.
Sí.
Algunos suponen que llegaron hasta Australia, pero eso más bien es Talca. No, y tiene, claro, un tipo Talca... de suelo, tiene, ¿sí?, un tipo de suelo, perdona, que produce un vino distinto, porque finalmente la técnica social a la vitivinicultura tiene que ver con la calidad del suelo y no solo con el clima. No, es bien interesante eso. Además, él está rodeado por un entorno geográfico bastante atractivo. Pues hay un parque nacional que nos recuerda ahora hacia el este. Y es una ciudad que tiene, bueno, su hermoso Cerro Carlos Condel, de donde se puede apreciar toda la ciudad. Y hay que recordar algo de Curicó, la cultura de Curicó es ciclística. Curicó ha sido la primera ciudad en Chile que tuvo ciclovías, y mucha gente andaba en bicicleta. Yo es la primera que recuerdo que me llamó la atención la ciclovía, nunca las había visto. Tiene un club de fútbol que también es histórico, el Curicó Unido, que se creó en 1973, es la continuación del Ferro Badminton, el club de Santiago, que se fueron allá, le fue como último varias veces, por lo tanto perdieron la autorización para ser club, y esa autorización la tomó los futbolistas de Curicó, crearon el club de deportes Curicó Unido.
Oye, Rodrigo, y hablemos ahora también de Talca, para poder también tocar ese tema. Como usted decía, claro, también Talca, de la región del Maule, en el corazón de la zona agrícola chilena, ¿no? Se cultivan hortalizas, frutales, cereales, con el Valle del Maule, además, cuya cabecera es Talca, que es la zona de mayor producción de vino del país. Tiene, si no me equivoco, cerca del 45% del total de vinos.
Así es. Bueno, Talca es una gran ciudad. Talca fue fundada por José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Sabaniego, el marqués de Superunda. Es una ciudad que se crea tempranamente en este el gobierno de Manso Velasco fue bastante breve, 2 años. Entonces Talca es en primer lugar una suerte de extensión de la capital. Es como, primero es un paradero cuando la gente va al sur. Talca en Napungún significa trueno, y se crea 2 veces, en 1692 y en 1742. Se traslada porque los terrenos no eran muy adecuados para establecer una sociedad, una ciudad, y con su sociedad correspondiente en el entorno. Es una ciudad agrícola, pero también es una de las primeras ciudades chilenas que se industrializa. El boom económico de Talca termina con el crack, o sea, la quiebra de la bolsa de Nueva York. Se recupera muchas veces, pero no alcanza la promesa que tuvo desde 1850 y tanto hasta 1930. El crack se produce en 1929. Es una ciudad bien potente, por ejemplo, uno debe mencionar el puerto cercano, que Constitución. Talca tiene una cultura en torno a 3 grandes personajes. Uno de ellos, Ambrosio Quirín, que se instala allí y vive un tiempo largo. Su amigo, Casimiro Albano Pereira, portugués. Y un italiano, que es Juan de la Cruz Bernardote. Nosotros los conocemos a ellos en castellano, de la Cruz, y de hecho los condes del Maule son de la familia de la Cruz, pero son de origen italiano, no español.
Pero es ciudad, en el fondo, es histórica Talca, además que ha sido el epicentro de acontecimientos bien notables como el sitio de Talca, Patria Vieja, el combate de la Cancha Rayada, en fin.
Así es, Magdalena. Ahí perdieron las tropas chilenas al mando de San Martín la batalla de Talca. Y lo otro interesante es que no solo perdieron ahí, sino que ahí se firmó la Declaración de la Independencia.
Claro.
Por eso de la ciudad de
1818,
Talca
tiene... ¿no?
Claro, la ciudad de Talca tiene una fiesta bien curiosa que se llama Fiesta de la Independencia, que ellos celebran en febrero, porque en febrero se firma el acta de la independencia. Entonces a nosotros nos suena bastante extraño. Es una ciudad, es la más grande de la ciudad de la provincia del Maule, y los mauchinos, como le dicen a los habitantes del Maule, están muy orgullosos de su sociedad, porque en la tradición chilena, Talca es una ciudad bastante aristocrática, bastante, diríamos, segregadora hoy día, despectiva, porque ellos siempre fueron capaces de pararse ante Santiago.
Claro.
Por ejemplo, ellos en la década de 1850-1858, casi 2 años, ellos tuvieron bastante disenso con la capital, hasta que lograron que los presidentes les otorgaran algunos beneficios, por ejemplo, la construcción de caminos, financiamiento para establecer pequeñas industrias, diríamos hoy día. Por ejemplo, ahí en Constitución se trata de instalar una maestranza para la fabricación de armas. No tiene éxito porque la calidad del fierro y el acero es muy mala.
Oiga,
pero el interés,
Rodrigo,
por industrializar es muy alto.
Rodrigo, ¿sí? Pero usted tocó un tema bien importante que tiene que ver con lo social, con la gente del pueblo, de la ciudad, de la calle. Talca, París y Londres, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Así es.
¿Es así o no?
Pero se cuenta una anécdota muy curiosa. La mañana de Talca, el otro día, el terremoto de Chillán, que destruyó buena parte del sur central, el primer ejemplar que apareció dice: Talca en el suelo, París y Londres sin novedad. Eso muestra la audacia, la patuvé chilena.
Nosotros estamos en la misma, Rodrigo, estamos sin novedad. Hemos tenido un programa, como siempre, con tanta enjundia. Estamos hablando bien acampado, ¿eh? Con tanta enjundia, como es su apreciación.
Así prácticamente en septiembre, además, pues.
Así que Magdalena,
Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Además, un saludo a todos los talquinos, los curicanos, 26 y 30 de agosto que se celebran estos días. Rodrigo, un abrazo muy grande.
Igualmente para ti, Magdalena, que estén muy bien.
Tú también, Rodrigo.
Un abrazo, Rodrigo, a la distancia, ¿no?
Y nosotros acá con don Jorge también nos despedimos, así que le agradecemos a todos ustedes, nuestros auditores acá en Radio Agricultura, por habernos acompañado una vez más en nuestro programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Y nos volvemos a encontrar ya el próximo domingo con más tradiciones, con más Hablemos de Chile.
Don Pablo Olorán, gracias por estar con nosotros también, ¿no? Técnico perfecto aquí en la Radio Agricultura.
Hasta la próxima.
Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura. Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Condujo Jorge Inostroza Fabres y Magdalena Olea.